Qué bueno, mis amables hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy seguimos con el estudio en la carta a los Gálatas. Hicimos una pequeña pausa, pero continuamos con el capítulo 6, versículos del 5 al 10. Gálatas, capítulo 6, de los versículos del 5 al 10. Usualmente nosotros, bueno, siempre los ponemos en nuestras pantallas, siempre los tenemos ahí, pero también siempre recomendamos como iglesia bíblica que usted cargue su Biblia, que usted cargue este ejemplar maravilloso, que en este momento hay pueblos que desean tener un ejemplar como este. Usted y yo tenemos el privilegio de tenerlo. Así es que, hermanos, Gálatas, capítulo 6, versículos del 5 al 10. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Dice la palabra de Dios así:
porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén.
Oramos. Amantísimo buen Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio que nos concedes. Gracias porque como familia podemos reunirnos, como tu iglesia podemos estar aquí por tu voluntad. Gracias porque nos moviste en misericordias, nos trajiste a este lugar donde como miembros de tu cuerpo, de tu iglesia, nos congregamos para ser edificados. Señor, bendito eres, oh Dios todopoderoso. Guíame, usa tu palabra, llega a los corazones de todo oyente, de toda persona que escuchará este sermón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, iglesia, puede sentarse. Seguimos con esta maravillosa carta. Y ahora nos vamos a ocupar en cinco versículos, que de hecho el versículo 5 medio lo tocamos el último sermón en este pasaje, cuando comenzamos leyendo los versículos del 1 al 5. Ahora nos corresponde del 6 al 10, pero quiero que empecemos leyendo o como leímos, estudiando de los versículos 5 al 10. Ahí encontramos un pasaje maravilloso que denota la ley de la siembra y de la cosecha en la vida cristiana. La ley de la siembra y la cosecha en la vida cristiana. En este pasaje, yo quiero que juntos examinemos hoy y que se centra básicamente en la ley espiritual y en la siembra y en esa cosecha que debemos tener como cristiano. Un principio, iglesia, diseñado por Dios y que revela su justicia y su misericordia para cada creyente. Cada palabra en este pasaje, en este texto, está cargado de significado, está cargado de un mensaje que hoy Dios nos quiere mostrar y enseñar y que disfrutemos. Y al profundizar en este pasaje, en sus definiciones prácticas y básicas, se nos revelan verdades que refuerzan el mensaje exhortativo que el apóstol Pablo viene teniendo en toda la carta y que ahora está en el capítulo 6, está a punto de comenzar a aterrizar esa carta que, tanto ha sido de bendición para nosotros. Este principio no es una opción para el creyente. No es una opción, ni mucho menos está limitado a esta vida que vivimos hoy aquí en la tierra, sino que trasciende mucho más allá, va a la eternidad, que donde también usted y yo estaremos un día y que hoy tenemos esa esperanza viva. ¿Cuántos tenemos la esperanza de estar eternamente y para siempre con nuestro Señor? Él nos espera. Él en cierta ocasión les dijo a sus discípulos: me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces, Él comienza en el versículo 5 diciendo: porque cada uno llevará su propia carga. Yo quiero que comencemos dinámicamente este sermón. ¿Por qué no se da la vuelta y dígale a su vecino: hermano, cada uno llevará su propia carga? Dígale, no le tenga pena. Cada uno llevará su propia carga. Hermanos, este versículo destaca un principio crucial de la vida cristiana. Destaca un principio crucial de la vida cristiana: la responsabilidad personal ante Dios. La responsabilidad personal ante Dios. Y aunque es breve, contiene una profundidad teológica significativa y que merece un análisis detallado de sus implicaciones en contexto. Primero, comencemos simplificando el versículo. Él comienza diciendo: cada uno, haciendo mención de una persona en específico o singular, cada uno llevará su carga. Y esta palabra implica individualidad. Más adelante miremos con detalles, subrayando que no se trata de una responsabilidad colectiva como la que ha mencionado algunos versículos atrás. Si usted le presta atención, exactamente en el versículo 2 de Gálatas 6, ¿qué dice Gálatas 6, 2? Las cargas, no está hablando de estas, ahora está hablando de otras, sino de algo que cada creyente enfrenta personalmente. Y en este contexto, Pablo dirige su exhortación a cada individuo como miembro del cuerpo de Cristo. Entendemos y tenemos bien en claro que como iglesia, cada persona representa un miembro de ese cuerpo, ¿verdad? Representa un miembro de ese cuerpo. Y anteriormente en este versículo 2, Pablo está hablando que todos debemos trabajar por el bienestar de todo ese cuerpo. De todo el cuerpo, todos debemos levantarnos las manos los unos con los otros. Cuando los brazos de nuestro hermano están cansados, usted y yo corremos y levantamos los brazos de nuestro hermano, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Ahora Pablo parte el pasaje y más adelante lo vamos a ver, y él comienza diciendo: cada uno, haciendo énfasis en un miembro individual, y él dice llevará, y de hecho el verbo bastazo, que simplemente significa llevar, soportar o sostener o cargar, y en este caso enfatiza una acción deliberada y continua, no momentánea, no puntual, sino siempre. Desde el momento, cuando Pablo comienza hablando de este caso en específico, desde el momento en que él insta al pueblo a cargar, no es que lo va a cargar y luego lo va a poner. Está diciendo que lo va a cargar y lo va a poner en sus hombros y a caminar como creyentes. Y esto es lo que Pablo ahora va a enseñarnos. Y esto implica que no se trata de un momento puntual que usted quizá y yo podamos tener, sino de un llamado permanente a asumir nuestras propias responsabilidades ante Dios. Hermanos, usted y yo, ante Dios Todopoderoso, tenemos responsabilidades que solo usted puede llevar. Responsabilidades que solo yo puedo llevar. Ni mi esposa puede llevar esa responsabilidad que yo debo llevar, ni mis hijos pueden llevar esa responsabilidad que yo debo llevar, ni yo voy a llevar esas responsabilidades que mis hijos deben llevar. Cada quien debe cargar su propia cruz. De hecho, lo aprendimos en la conferencia, ¿verdad? Cada quien debe cargar su propia cruz. Y este término específico se refiere a un peso o algo fardo que es asignado a cada persona. A cada persona en singular. Y lo vemos en Gálatas 6:2. Y este que vemos en Gálatas 6:2 alude a cargas pesadas que los cristianos, ahí sí, deben compartirse los unos con los otros. En Gálatas 6:2. Y alude a cargas pesadas que los cristianos deben ayudarse mutuamente a llevar. Y esto significa porción. Apunta a un peso particular que no puede ser transferido ni compartido. Yo quiero que empecemos a denotar este versículo, porque yo quería empezar con el versículo 5, porque es importante. En los versículos previos, de los versículos del 1 al 4, Pablo da la importancia de restaurar con mansedumbre a los caídos. Si usted le presta atención en los versículos anteriores, él resalta que debe levantar al caído, ¿verdad? Al que no tiene fuerza. Pero ¿por qué el creyente o el que es caído ha caído? Valga la redundancia. Porque lleva cargas muy pesadas. Y en el versículo 2, Pablo nos invita a colaborar con mi hermano, a ayudarle a mi hermano, a levantarlo, a ayudarlo a ponerlo de pie para que pueda caminar con esas cargas y que nosotros podamos guiarlo. Más sin embargo, aquí introduce un contraste. Aunque debemos apoyarnos mutuamente, cada uno tiene su carga personal de ahora en los versículos 5 en adelante. Este portion referirse a varias áreas. Nuestra responsabilidad moral y espiritual. Como número uno, cada creyente es responsable de su propia conducta. Cada creyente es responsable de su propia conducta, de sus propias decisiones y su vida delante de Dios. Es decir, yo no voy a culpar a mi hermano por las consecuencias de mis malas conductas. Yo no voy a culpar a mi hermano por las consecuencias que ahora me están agobiando por mis malas decisiones. Porque son propias y yo debo cargar con ellas. Y número dos, la rendición de cuentas ante el juicio de Dios. Alude al día en que cada uno dará cuenta de sí mismo delante del Señor. Y lo dice en Romanos capítulo 14, versículo 12, y en Corintios capítulo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y 3, la carga de nuestra vocación y dones. Dios ha dado a cada creyente una tarea única dentro del reino de Dios. Única dentro del reino de Dios. Es capítulo 2, versículo 10. Ahora, dentro de este contexto, podemos sacar del versículo 5 las responsabilidades personales ante Dios. Y este versículo recalca que no podemos delegar, para empezar, o número uno, nuestra fe a mi hermano. El versículo 2 del 6 ha dicho, ayúdense los unos con los otros, lleven las cargas, ¿verdad? Ahora, del versículo 5 en adelante, ahora él resalta las cosas que no podemos delegar. Y una de ellas es nuestra fe. Y dos, la obediencia a santificación personal. Yo no se la puedo delegar a nadie. Soy yo quien debo santificarme todos los días. Soy yo que debo procurar santificarme. Y la más gloriosa de todas, todas son gloriosas, pero la salvación de nuestra alma. Cosas que Dios a través de Cristo trata específicamente con usted y conmigo, ¿verdad? La salvación es individual. Dios se la dio a usted y Dios me la dio a mí. Yo voy a trabajar en ella, mi hermano. De hecho, usted sabía que aunque nosotros vayamos a predicar el evangelio, a esparcer la semilla para que esa semilla caiga en buena o en mala tierra, al final es Dios quien da la salvación. Independientemente de cuán arduamente nosotros prediquemos, la salvación la da Dios, porque dice su palabra que la salvación es del Señor. Entonces, estas responsabilidades son con las que yo debo cargar. Versículo del 8 al 9. Y ahora, pero la respuesta a esa gracia implica una vida de obediencia personal. Esto nos recuerda que aunque somos parte de un cuerpo, que trabajamos juntos, nuestra relación con Dios es directa e individual. No podemos traer a toda mi familia, a toda la familia, y querer presentarnos a Dios para que yo sea beneficiado. Yo debo presentarme a Dios para ser beneficiado con su justicia. Y en ese mismo versículo, Pablo hace énfasis al juicio final. Y en el día del juicio, cada uno, vea la diferencia de dos. El 2 dice, hermanos, si tú ves a tu hermano, parafraseándolo, si tú ves a tu hermano que está con su carga pesada, ve y ayúdalo, ¿verdad? Ayúdalo a levantarlo, ayúdalo a caminar, ayúdalo, anímalo para que él pueda seguir caminando en este reino. Ahora, luego después, él hace énfasis que en el día final cada uno será evaluado por lo que haya hecho con lo que se le ha dado. Mateo. Capítulo 25, versículos del 14 al 30. Nadie podrá cargar con nuestras faltas ni reclamar méritos ajenos. Nadie. Señor, pero yo tenía el mejor consejero y yo le contaba todos mis problemas. No. Por cuanto tú fuiste fiel, él te va a poner en lo alto. Por cuanto tú eres el siervo, Él te va a llamar y te dará la bienvenida. Ahora, este principio también se alinea a 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué dice iglesia? Cada uno dé cuenta y cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. En la parte 2, Pablo resalta en el versículo 5 que en esta carga la santificación. La santificación, iglesia, es un proceso que requiere de la participación activa e individual del individuo. Tú te santificas con Dios. Y lo que hace Pablo aquí es resaltar el detalle que tú y yo debemos presentarnos ante Dios, no con mis hermanos, sino yo con Dios. Esto evita el hecho de que usualmente la mayoría de personas viven comparando su grado de santidad con otro. Y usualmente lo viven haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Lo que hace Pablo es que resalta que hay una carga que podemos compartir, pero hay una que es muy individual y que cada uno debe cargar. La santificación es un proceso que requiere la participación activa del creyente. Si bien Dios obra en nosotros, según Filipenses capítulo 2, versículo 13, somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, según Filipenses 2, 12. Esto incluye, iglesia, disciplinas, la oración, como la lectura, como la dedicación, como el servicio, como el trabajo, como el amor y como también las cosas y con esa motivación con que lo hacemos. El estudio de la palabra es muy importante en este cuadro de que Pablo nos está enseñando, y la comunión al final de los unos con los otros. Pero esa comunión de los unos con los otros debe salir de una iniciativa muy personal. Muy personal. Es decir, la palabra de Dios primero tuvo que partir y entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón para motivarnos a amarnos los unos con los otros. Para motivarnos a colaborar, a llevar las cargas los unos con los otros. No debe quedarse a flor de piel. La palabra debe estar impregnada en nuestro. El salmista decía: en mi corazón he guardado, en lo más profundo, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero una vez la palabra ha penetrado nuestro corazón, entonces podemos hacer lo que nos manda el 6:2. Y esto nos manda también a no compararnos con otros. En el contexto del versículo 4, Pablo nos exhorta a evaluar nuestra vida sin caer en comparaciones. Nuestra carga es única y diseñada por Dios para nuestro bien y para su gloria. Ojo al detalle, nuestro bien, pero mayormente es para su gloria. Es decir, Dios, el Dios soberano, hace que su palabra penetre a nuestro corazón y que nos mueva y que mueva las fibras de nuestro corazón para su gloria. No para que nosotros nos sintamos bien, es para su gloria. Es para Él deleitarse con lo que ha hecho. Esto nos libra, iglesia, del orgullo que muchas veces nosotros tenemos y no nos deja. Mira, si tan solo este pudiera trabajar como yo trabajo. No, todo lo que hacemos es movido por la misericordia de Dios. Todo lo que somos es movido por la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Y cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? Yo le invito rápidamente a que autoevalúe usted y comience a pensar en aquellas cosas en las que usted está seguro que Dios ha tenido paciencia con usted. Usted sabe, y yo sé, que durante esta mañana, mientras nos levantamos, Si Dios no fuera misericordioso con nosotros y paciente, nos hubiese fulminado en milésimas de segundos. Pero hay un mensaje glorioso, y es el mensaje del Evangelio que ha transformado nuestros corazones, y ese mensaje ha llegado y nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una nueva naturaleza, y es por esa nueva naturaleza que Él sigue siendo paciente con nosotros. Que su Espíritu mora en nuestros corazones. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que, en los que Él ha sido paciente? Bueno, cada persona asume su responsabilidad espiritual. Pregúntate si estás cumpliendo con tu parte en la obra de Dios. Pregúntate si estás siendo movido por lo que Dios hizo con Cristo en la cruz del Calvario. Pregúntate, ¿estás creciendo en santidad? ¿Estás creciendo en la fe que Él te ha dado y que me ha dado? Porque de hecho todo lo que somos y que tenemos es de Él. No es mi fe, es la fe que Él ha depositado en mí, que me hace crecer. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás utilizando tus dones para edificar la iglesia, para edificarte a ti, para edificar tu familia, para edificar a los de tu trabajo, para edificar a todo aquel que te escucha? No culpes a otros por tus faltas. Y este versículo nos llama a abandonar las excusas y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones. Vive con perspectiva eterna, no con perspectiva pasajera. ¿Qué quiero decir con esto? No ame las cosas de este mundo. Ama las cosas de arriba, que no perecen. Considera que todo lo que haces, hermanos, será evaluado ante Dios. Todo. Usted me puede decir, pero pastor, usted está exagerando. ¿Cómo así que todo lo que yo hago, toda acción? Vamos más allá. Dice su palabra que de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, usted y yo daremos cuenta. ¿Y qué costumbre muchas veces tenemos de ser tan hirientes con nuestros vecinos, verdad? Bueno, déjeme decirse que usted dará cuenta de cada palabra que sale de sus labios. Yo voy a dar cuenta. Dice su palabra que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Dice eso la Biblia? Por ende, mi lengua debe ser como la de Cristo. Debo hablar como Cristo, pensar como Cristo. Tengo los pies de Cristo, las manos de Cristo. Todo mi ser representa la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, confía en la gracia de Dios. Aunque el llamado a llevar nuestra propia carga puede parecer pesada, recordemos que Jesús nos invita a llevar su yugo, el cual es suave y ligero, según dice Mateo 11, 28, 30. Y aquí quiero hacer un pequeño análisis de este versículo. La palabra del griego de encarga se traduce como fardo, algo pesado. En el contexto de este versículo implica una responsabilidad individual, muy individual, que nadie puede llevar por ti, nadie puede llevar por nosotros. Esta carga, como le decía, se distingue de la de la que hablamos del versículo 2, que de hecho en hebreo es diferente, es bapé, y habla de un peso pesado. Y ahora me va a entender usted. No sé cuántos de aquí ven, miran boxeo. Cuando usted escucha esas palabras de, oh, es que es una pelea de peso pesado, dice usted. Usted se imagina y tiene en su mente a un tipo bien fornido, bien grande, ¿verdad? Tremendos mazos. Pero también hay una pelea de peso pluma. A pesar de que es un peso, no es igual al otro. Es igual al otro. Y en el versículo 2, que se refiere a las cargas pesadas, que esas sí son que las compartimos con otros en amor cristiano. Aquí en el versículo 5 en adelante, que el primero en hebreo está escrito como bapé y el segundo como portion. Y esta sugiere que es una obligación que cada quien debe tomar. Es personal ante Dios, incluyendo nuestra santificación y nuestras obras. Porque para su mayor información, usted y yo fuimos creados para buenas obras. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos de aquí nos gusta hacer buenas obras? Me temo que hay muchos que les gusta que les hagan buenas obras. ¿Verdad? Pero fíjese que dice su palabra, es mejor dar que recibir. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, si usted no está de acuerdo, yo no lo digo, lo dice su palabra. Es mejor dar que recibir. Hermanas, hay personas que Dios los ha dotado con ese talento, con ese don. Hay personas que salen con zapatos nuevos de casa y regresan sin nada a sus casas, porque vieron a un necesitado y se lo dieron. Pero hay personas que salen con zapatos nuevos de su casa y quieren entrar con un doble par, ¿verdad? Y dice su palabra, es mejor dar que recibir. Cada creyente es responsable de su propia fe y obediencia a Dios. Esto enfatiza que en el juicio de Dios será individual. Individual. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Cada uno dará cuenta de sí mismo ante el Señor. Si no, mire lo que dice Romanos 14, 12. Cada uno. Debemos asumir nuestras responsabilidades de vivir una vida cristiana intencional y disciplinada para agradar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto hace énfasis en que usted y yo tenemos un esfuerzo que hacer, ¿verdad? Un esfuerzo. Es decir, tenemos que tener algo que hacer todos los días. La rendición de cuentas, el buscar el perdón de nuestros pecados, el a través de la fe confiar cada vez más en las promesas del Señor. Porque esto es tan simple. Esto suena muy simple en decir, yo confío en las promesas del Señor, pero cuando estoy satisfecho. Yo confío en las promesas del Señor, hermano. Si el día de mañana, lunes, le dicen, mira, el trabajo está suave en el trabajo. El trabajo está suave y no hay más empleo para ti. Estás al final del mes. Tienes que pagar la renta, el mortgage de la casa. Y como según tú te habías sentado como aquel rico a decir, gózate alma mía, regocíjate. Tú habías planeado el cheque venidero. Y de repente te dices tu jefe, no hay más trabajo para ti. ¿Cuál sería tu reacción en ese momento? ¿Sabes cuál debería ser? Tomar la cruz, ponerla en mi hombro y que mi fe, a pesar de, no desfallezca. No caiga. Porque mi fe no está puesta en base a lo que Él pueda proveerme, sino en base a lo que Él ya hizo por mí. Y es algo glorioso, hermoso, y Él ha prometido que va a cumplir sus promesas para con sus hijos. Él ha prometido. Lo que Él promete, lo cumple. Ahora, Él comienza entonces en este pasaje con haciendo énfasis a la ley de la siembra y la cosecha. Ahora sí, comienza Él diciendo en los otros versículos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, ¿a cuántos aquí les gusta que les digan feliz cumpleaños? ¿A cuánto le gusta? Seamos honestos. Nos sentimos bien, ¿verdad? La pregunta es, ¿a cuántos usted les llama para decirles feliz cumpleaños? ¿A cuántos? Algo tan sencillo, ¿verdad? Algo tan simple de nuestro diario vivir. Dice su palabra, y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacer también vosotros con ellos. Hermanos, usted puede decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso todo? Porque tu conducta denota tu nueva naturaleza. ¿Cómo actúas? ¿Cómo caminas? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembrare, eso también será. Más adelante comienza diciendo, si tú siembras en base a tu carne, ¿qué vas a recibir? Carne, pero si sembramos en base al Espíritu, vamos a recibir cosas espirituales. Y Él hace énfasis a una palabra muy peculiar aquí, engañar, planao, que literalmente significa desviarse de, o errarse. No es errar al blanco como el significado de teológicamente del pecado, sino errarse a sí mismo de donde vas caminando. Pablo advierte contra el autoengaño y una condición en la que ignoramos voluntariamente las verdades espirituales de Dios. Es decir, tú tienes conocimiento, yo tengo conocimiento, entonces voluntariamente ignoro ese mensaje. Estoy engañando a mí mismo, porque sé que después de eso viene una consecuencia. Viene una consecuencia. Y muchas de esas consecuencias son severas, son serias. Él está diciendo, aparte de engañar, Dios no puede ser ciego. Mucterizo, que se traduce como despreciar o hacer inclusive mofa de. Aquí Pablo, el intento futil del manipular o engañar a Dios, lo cual es imposible. ¿Sabe quién quiso hacer eso? Satanás. ¿Cuándo, pastor? Cuando Jesús había ayunado, cuando subió al monte, lo llevó al pináculo y le muestra: todo esto te daré si postrado me adoras. Satanás sabía que Jesús, siendo el Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra, quien también lo había creado a él, no lo iba a adorar. Él lo sabía, porque él lo conoce. Él estuvo con él en lo más alto, en lo más sublime, y lo conoce. Y en su conocimiento se autoengaña diciéndole: ah, como este ha tomado otra naturaleza humana, es muy probable que tienda a decirme que sí. Él lo sabía. Entonces, lo que Pablo está diciendo: si ustedes conocen, no se autoengañen, ustedes saben, no se desprecien a ustedes mismos. lo cual es imposible debido a su omnisciencia y su justicia perfecta, que Cristo haya caído. Y en el mismo pasaje Pablo dice, sembrare y segará. Estos términos agrícolas representan la acción deliberada de plantar, sembrar, y el resultado inevitable es cosecha. Siembras, cosechas. Ese es el resultado inevitable. Pero lo que yo quiero llevarte, iglesia, en este pasaje es el mensaje central del apóstol Pablo. Pablo establece que nuestras acciones tienen consecuencias inevitables independientemente de que sean buenas o sean malas. Cualquier acción, por buena o por mala, tiene una consecuencia. Sembrar en la carne, por ende, terminarás cosechando pecaminosidad. Que implica autodestrucción, decadencia, cuyo final tendrá un juicio. Y déjame decirte que ese juicio no será nada agradable. Ahora, sembrar en el Espíritu, para simplificarlo, produce vida. Vida. Vida que solamente disfrutaremos los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Solo una vida abundante y eterna en comunión con Dios el Padre. Y una pequeña reflexión, hermanos. Reflexionemos sobre nuestras acciones diarias. Reflexionemos sobre nuestras acciones diarias. ¿Están alineadas con el Espíritu o están alineadas con la carne? Están alineadas con la carne. Recuerda que la cosecha no solo afecta nuestra vida presente, sino también nuestro futuro eterno. Y número 3. La llamada a la perseverancia con el bien hacer. Versículo 9. Dice Pablo, hermanos, después de toda la carta, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Y aquí yo quiero detenerme un momento antes de terminar el versículo. Es muy probable que en alguna ocasión usted y yo quizás hayamos hecho 2, 3 veces el bien a ciertas personas y estas personas nunca nos regresan el favor o lo que nosotros hacemos con un bien. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que a pesar de no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos. Y yo quiero que, hermanos, entendamos esta parte, o por lo menos esta parte. Cuando usted y yo hagamos el bien, no lo hagamos esperando algo, o no lo hagamos haciendo aquello pensando que se nos dará también a nosotros. Porque lo que Cristo te ha dado a ti, lo que Cristo nos ha dado, hermanos, eso compró cualquiera buena obra que usted y yo podemos hacer. De hecho, lo que Cristo hizo nos habilitó para que hagamos toda buena obra para todos nuestros hermanos, para la iglesia, para los de la fe. Es decir, lo que Cristo hizo, hermanos, es tan glorioso, tan hermoso, que por buena obra que nosotros hagamos, se queda pequeña lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, si lo que Cristo hizo por nosotros es tan grande, tan glorioso y tan maravilloso, ahora Pablo nos insta con el versículo 9 diciéndonos, no cansemos de hacer el bien. Por tiempo sabemos, si no desmayamos, ¿qué vamos a cegar en su tiempo? Hermanos, nada más y lo más glorioso que la vida eterna, donde no tendremos necesidad de la luz, del sol, de la comida que disfrutamos hoy, de nada. Estaremos en el lugar más glorioso, que no hay necesidad, porque nuestro cuerpo no tendrá esa necesidad. Que la satisfacción del cuerpo que ahora será el Cordero Hijo de Dios coronado, que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo ahora por nosotros y en aquel momento mostrándose tal cual es hacia nosotros. Y eso de cansarse, como dice Pablo, tener ánimo o rendirse. Pablo anima a los creyentes a no permitir que las dificultades o la falta de resultados visibles nos lleven a hay un resultado glorioso que es invisible para nosotros, pero que lo podemos sentir. Y es esa vida eterna, gloriosa, que nos espera. Yo la puedo sentir. Yo digo, gracias, Señor. Porque a pesar de los momentos difíciles que vivimos el hoy, mi esperanza, mi fe, mi gozo está fundado, está arraigado en esas promesas, en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, en el cual tú nos compraste a precio de sangre y nos levantaste para un día llevarnos a estar contigo en ese lugar más glorioso. Glorioso porque Él lo haya hecho, sino que es glorioso porque Él habita en ese lugar. Ese es lo más glorioso. A su tiempo, y esta frase destaca el tiempo soberano de Dios. A su tiempo significa cuando Dios quiera. El tiempo soberano de Dios. La cosa no ocurre en nuestro tiempo, sino en el tiempo asignado por Dios. Y rápidamente, para ir avanzando, cegaremos. Terizo, del verbo hebreo, y este verbo enfatiza la seguridad de la recompensa. La cosecha está garantizada para aquellos que perseveran. ¿Y quiénes son aquellos que perseveran? Aquellos que han sido salvados, aquellos que hemos sido perdonados. Entonces Pablo hace la exhortación y aborda aborda esta tentación humana de abandonar el bien, de abandonar el mal y hacer el bien y no cansarnos de hacerlo. Que todos los días nos levantemos con ese pensamiento. Y este llamado es un recordatorio de que el cristiano no debe medir el éxito por estándares humanos, sino por la aprobación divina del Dios Todopoderoso. Triste sería si nuestro estándar serían nuestros hermanos. No tendríamos paz. Pero como es el de Dios, tenemos paz para con Dios. Hermanos, perseveremos en nuestras disciplinas espirituales y en el servicio a otros, confiando en que Dios no olvida nuestra labor, según Hebreos capítulo 6, versículo 10. Enfrentemos las pruebas con esperanza, recordando que la gracia de Dios es suficiente y nos sostiene, según 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y rápidamente el 10, haciendo el bien a todos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire qué bonito esto. Hacer el bien. Trabajemos lo bueno y desechemos lo malo. Implica una acción, hermanos, básicamente deliberada y constante de buscar el beneficio de otros. Y esto me recuerda el segundo gran mandamiento. ¿verdad? El primer gran mandamiento es amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra fuerza. Y el segundo gran mandamiento es amar también a mi prójimo como a mí mismo. Y esto denota un tiempo designado para alguien, así como para mí y en la familia de la fe. Pablo amplía el enlace del bien hacer, enfatizando que debe extenderse tanto a los creyentes que están fuera como a los de la familia, es decir, a este grupo de hermanos que estamos aquí. Ayudarnos. Seamos generosos y activos en el servicio. Hermanos, la ley de la siembra y de la cosecha en este pasaje nos recuerda que nuestras vidas están continuamente sembrando para una cosecha futura. Nosotros, cada pensamiento, cada palabra, cada acción es una semilla que dará fruto. Yo quiero que se quede grabado esto. Cada palabra que usted dirige a alguien es una semilla. Es una semilla. Y esta traerá frutos, sea bueno o sea malo. Y créamelo. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es esa semilla que un día dará su fruto. Ya sea para corrupción, los que trabajan para la carne, o ya sea para la vida eterna, aquellos que vivimos según el Espíritu. Hermanos, examinemos nuestras vidas a la luz de esta verdad. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Perseveramos en el bienestar, confiando en la fidelidad de Dios para traer la cosecha a su tiempo perfecto? Seamos generosos y activos en el servicio. Seamos generosos y activos en todo lo que hacemos, especialmente hacia la familia de la fe, demostrando el amor y la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a sembrar para tu gloria y no desmayar en el bienestar, en el bienhacer, y a vivir con la esperanza de la cosecha eterna que has prometido a los que confían en ti, aquellos que vivimos confiando, vivimos haciendo tu voluntad. Señor, ayúdanos. Estamos aquí y somos conscientes que necesitamos de tu ayuda. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Señor, permítanos no engañarnos o autoengañarnos mismos, porque tú no puedes ser burlado. Permítanos ser generosos. Y que esta carta, ahora que comienza a descender su pasaje, su mensaje, podamos deleitarnos o habernos deleitado en ella. Señor, estamos aquí y estamos conscientes que tú eres el Dios Todopoderoso. Es en nombre de Jesús, quien es tu Hijo amado, en quien tenemos entrada, por quien tenemos entrada, que también por quien te damos gracias. Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén.